Es un placer estar con ustedes. Déjame tener una idea de cuántos están en el auditorio. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, son responsables de predicar en su iglesia? ¿Cuántos otros no necesariamente, pero se están entrenando para ser predicadores? ¿Cuántos de ustedes les gusta a los que predican en su iglesia? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la sesión de Sam Storms antes de esta? Mayormente voy a presentar sobre cómo predicar por video. Así es que borren eso, olvídense de eso. Tengo un minuto más tarde que voy a hablar de eso en acuerdo sustancial con Sam Storms que voy a hablar de él. Pero lo que quiero que hagamos juntos es pensar en cómo podemos mejorar como predicadores. Muchos de mis puntos se tendrán que ver con sentido común, santificado y variedad. Habrá opiniones y convicciones y algunas cosas con también trasfondo bíblico, pero hay una serie de sugerencias y consejos que yo he adquirido de otros y he aprendido alrededor de 15 años en el pastoreo, en el pastoreo ministerial. Quiero que miramos brevemente para 1 Timoteo capítulo 4, versículos 11 a 16. Este es el pasaje desde los cuales el título se deriva. Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 11. Encomienda estas cosas, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ustedes pueden ver que al final del versículo 25, la asunción que Pablo tiene para su protegido Timoteo es que la congregación en Éfeso podría ver su progreso. Usted puede leer eso como un estímulo o como un desencanto. El desencanto es que algunos de los sermones que usted está predicando ahora mismo y que yo estoy predicando ahora mismo no son muy buenos, porque dentro de unos años alguien mirará retrospectivamente y les dirá: pastor, usted definitivamente ha mejorado. Nadie le ha dicho eso anteriormente, y cuando ellos le dan la mano al final del culto y usted comienza a ponderar el resto de la tarde, él dice que yo he mejorado. Eso es un poquito desencantador, pero el estímulo es que usted puede efectivamente mejorar. Usted puede avivar el don de Dios en su vida a través del don que se le ha dado. Y como se le ha dado este oficio, y ahora usted debe estudiar para mejorar en ello. Cualquiera de nosotros puede ver, tener una idea de la predicación, si usted es bueno o no es. Y hay cualidades prestigiosas que algunos pueden tener, pero es verdad que gracias podemos mejorar. Y eso es una buena noticia, porque yo quiero mejorar como un predicador. Dios ha escogido usar instrumentos humanos para llevar su mensaje, de manera que debe tener algún interés en las dones y las destrezas y la personalidad que el hombre que se va a levantar y va a entregar este mensaje. Si Dios no tuviera interés en eso, Él pudo haber diseñado de una manera de que cada domingo Él podría bajar desde los cielos y balancearse hacia la congregación, y así vendría una palabra de Dios. Pero Él le ha dado el deber y la responsabilidad a predicadores. Así es que vamos a hacer bien en pensar cómo podríamos, con nuestras destrezas y nuestros dones y todas nuestras limitaciones, tratar de mejorar como predicadores. Yo, como usted, yo quisiera que cada sermón que yo predico fuera realmente un home run, un cuadrangular, pero no lo es. Había una joven mujer en una congregación previa en la que yo estaba, y mientras mientras salía, ella se aseguraba de acercarse a mí y hacerme saber lo que era un cuadrangular. Creo que era un sencillo, pero ya estaba en primera base. Todos nuestros sermones deberían ser maravillosos, pero no lo son. Por eso debemos estudiar, debemos pensar, debemos orar para que podamos mejorar, para que podamos mostrar progreso. Eso es lo que quiero hacer. Yendo al grano, a ver si podemos cubrir esto en el tiempo que tenemos. Quiero darle 10 sugerencias, cómo podemos mostrar progreso en mejorar como predicadores. Número uno, asegúrese predicar el sermón correcto por el texto correcto. Asegúrese de predicar el sermón correcto desde el texto correcto. No estamos tratando de construir confianza en nosotros mismos, en un hombre, como quisiéramos que sean ellos los que aprendan y que puedan confiar infaliblemente en el texto de las Escrituras, de manera que debe ser un sacrificio, de modo que los resultados sean manifestadamente del texto que está frente a ellos. Escuchamos mucho en nuestro círculo sobre la importancia de la predicación expositiva y cómo trazar correctamente la palabra de Dios. Tal vez la mayoría de nosotros en este auditorio afirma esto. Sin embargo, cuando estamos escuchando sermones en nuestros propios círculos, de lo que se dice que es verdad, pero es difícil saber si realmente el sermón viene manifestadamente de un texto que sale y emana de las Escrituras. Hay peligro en eso. Yo quisiera decirle lo que sería un sermón de corazón, que la gente la encanta. Y si usted es como yo, entonces usted mayormente predica detrás del púlpito. Algunos de ustedes se mueven de aquí para allá, pero si usted es presbiteriano, si usted se aleja mucho del púlpito, del podio, ya tendría problema. Pero usted dice, permítame compartir algo que es en mi corazón. De inmediato yo llamaría la atención y todo el mundo piensa, bueno, este pastor ya es auténtico y es real. Esto podría ser un buen momento, pero su congregación lo encanta. Pero cuán a menudo esos momentos de libertad es el resultado de la obra expositiva en su corazón del texto. Podríamos darle un mensaje muy bueno, pero estamos realmente mostrando manifestadamente que el sermón viene del texto. Hay un sermón sobre teología sistemática. Me encanta la teología sistemática y yo la enseño. Hay un lugar en la iglesia para enseñar y yo creo que eso debe moldear su exégesis. Sin embargo, no queremos ser el tipo de sermón, dar el título de sermón que cada vez que usted tiene algo de niños involucrado tenga que ver con el bautismo de infantes, o que cada vez que usted predica sobre ancianos y diáconos y usted le da las 9 marcas para los ancianos y diáconos. Realmente queremos mostrarle a la gente que también nos estamos suscribiendo a este texto. No solamente una plataforma para darle la teología que quisiéramos comunicarles. Otro peligro es el sermón que redime la historia. El sermón que conecta los puntos, y si usted está en Levítico, usted quiere aterrizar en algún momento en Hebreos y cómo todo este significado señala a Cristo, pero no en la manera en que pasa el Antiguo Testamento, e ignorar lo que la audiencia original, cómo esa audiencia comprendió ese mensaje. De manera que si vamos a predicar sermones sobre redención de la historia, debemos asegurarnos de que es el mensaje correcto. En segundo lugar, asegúrese de que lo mejor que tiene viene de la atención más cercana al texto. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que lo he notado y puedo tener la tentación en mi propia vida. Muchos predicadores añaden lo mejor de ellos cuando ellos usan una anécdota personal y usan de humor. y hay tiempo para todo eso, pero también tenemos que estar alertas de que esos tiempos es cuando estamos en nuestro mejor momento. He escuchado predicadores anteriormente que abren el texto y realmente algo en lo que no están enterados y es como una manera de salir del paso, pero ahora ellos creen que van a entrar a lo mejor. Y cuando el predicador se aleja del texto y cada cual está en la orilla de sus asientos, entonces se hace emocionante. La impresión indeleble en nuestras gentes debe ser que la presencia de Dios se levanta de atención cuidadosa de la palabra de Dios. Si lo mejor que tenemos cada domingo está desconectado de nuestros corazones y de nuestra obra exegética, la gente va a aprender a confiar en nosotros y no en el libro. Y ellos cada domingo vendrán tratando de investigar. ¿Por qué tengo 7 hijos? Porque necesito ilustraciones. A la gente le encanta. Pero si eso es lo que ellos esperan, entonces va a ser divertido, va a estar enojado y va a señalar. Y si lo mejor que usted puede ofrecer no viene del texto, sino de cosas semanas tras semanas que no tienen que ver con el texto, eso es peligro. Antes de que usted predique, pregúntese, ¿puedo dar mi mejor punto del cual estoy más emocionado, que no puedo esperar por entregarlo? ¿Puedo hacer de esto sin hacer notar ninguna otra cosa del pasaje de esta semana? Todo lo que usted quisiera decir en un sermón no es lo que usted debería decir. Debemos ser constreñidos de lo que podemos sinceramente decir de estos versículos. Esa es la razón por la cual tantos de nosotros respetan y aprecian a John Piper a través de los años. Él no habla de nada excepto del texto. Y no es eso suficiente. Él ha estado estudiando. Él ha sido compelido por algo que él ha visto en el texto. Me encanta eso. Yo lo sé cuando escucho a John Piper. Yo sé que voy a encontrar nuevo. Algún problema resuelto. Algo que ha estimulado su corazón y su mente por tener atención cercana al texto. El mejor predicador es el predicador que está en su mejor momento, cuando él está lo más cercano del texto, lo cual significa que usted tiene que trabajar duro de modo tal que usted será un predicador congregacional más que un predicador conferencista. Me encantan las conferencias. Yo no estoy en contra de las conferencias. Estoy aquí, usted está aquí. Pero, ¿qué estoy haciendo en este mensaje? Es un mensaje expositivo. Usted ha escuchado muchos mensajes. Tal vez estarán muy atados al texto, pero también hay cierta libertad y cierta diferencia cuando usted está en una conferencia. Hablar en una conferencia es más fácil. Usted puede dar un par de chistes que la congregación ha escuchado varias veces. Me temo que hemos establecido el modelo como el conferencista de la conferencia, en vez de hablar del predicador de la conferencia, que las personas puedan decirse, pastor, aliméntame. No algo que nos impresione, sino que nuestras narices vayan al texto para que lo mejor que vamos a ofrecer esta semana viene desde nuestro trabajo más duro en el texto. Número 3. No sobreestime a sus héroes. Todos deberíamos tener héroes. La primera vez que leí sobre Martin Lloyd-Jones, estaba en la universidad y yo estaba tan captivado por su visión por el ministerio y comencé a leer la colección de sus sermones y recuerdo que como estudiante de universidad, como predicadores, y leía varias veces y cuando leía esos libros de Martin Lloyd-Jones podía apreciar la emoción de su predicación. Él era uno de mis héroes. Y sin embargo, usted no puede estar de acuerdo posiblemente con todo lo que él predicaba. Él tenía tantas opiniones que tenían tanto que ver con dogmatismo, pero tenga héroes. admírelos, átase, ciñase de ellos. Muchas veces vemos lo que los héroes hicieron. Y si fuera así en el siglo XXI, recuerdo leyendo sobre estas traducciones viejas del siglo XVIII y comencé a escribir de la misma manera. Y cada vez que escribía mis composiciones en el seminario, usaba el lenguaje antiguo y uno de los profesores me decía, olvídate de eso. Y es la manera en que yo sonaba. Algunas veces hay ejemplos que son dignos de imitar, pero hay otros que no, tal vez no. Un predicador puede predicar series. Carlisle predicó por 24 años en 424 sermones sobre Job. Martin Luther también era famoso por predicar semanas y semanas en un solo versículo y meses en un solo capítulo. Si usted está predicando por 10 semanas sobre un versículo, usted va a ser un predicador más tópico. Por ejemplo, usted usa la palabra esperanza y usted la expande sobre qué dice la Biblia sobre eso. Debemos ser honestos y pocos de nosotros tenemos el don de lograrlo. Martin Lloyd-Jones podía hacerlo, Piper lo ha hecho, pero pocos de nosotros podemos tener el don o la congregación que tiene la paciencia de escucharnos. Pero piensa en Spurgeon. Amábamos sus sermones. ¿Era él un buen modelo de predicador expositivo? No necesariamente. Él se necesitaba practicar. Él introdujo material que no estaba atado al texto. Lo hizo de manera brillante, pero muy difícil de imitar. Algunos de nosotros, y muchos de nosotros, debería tratar de tener series más cortas. Cuando he predicado sobre series largas en el Evangelio de Juan, que me ha tomado un par de años, y sermones expositivos sobre matrimonio, y cuando comienzo con el libro de Juan, 3 años, te veo después, hágalo una manera más corto. Y déjeme atreverme a decir también que va a sonar esto herético. Nosotros haríamos mejor si predicáramos sermones más cortos, series de sermones. Y ellos esperan que usted predique 18 minutos y ya va por 23. Y no es asunto como el reloj de arena que una vez luego se agota, usted lo gira para que comience nuevamente. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros estamos pastoreando así hoy. Una vez pregunté a un predicador anciano por cuánto tiempo debería predicar y él me dijo, 5 minutos menos que lo que tú piensas. Él nunca escuchó un sermón que no hubiese sido mejor por ser 5 minutos más corto. Ok, es una exageración. Sí, hay algunos sermones que usted diría, yo hubiese querido que hubiese seguido, pero también hay una regla general que tiene que ver con sabiduría en esto. Yo solía predicar 50, 55 minutos. Ahora estoy tratando de volver a 40 o 45 minutos. Yo no creo que hay ningún problema con eso. Algunas veces creo que sería mejor si solamente predicara 35 minutos, pero algunos de nosotros debería pensar que muchos piensan que mientras más largo el sermón, mejor. No creo. No se toma más trabajo el definitivamente predicar por 30 minutos que por 50 minutos. Si usted tiene que enfocarse bastante para solamente predicar 30 minutos para llevar al tema central. Le he pedido a gente de vez en cuando, y usted también debería hacer lo mismo, personas que usted confía. Hola, oye, ¿cómo puedo mejorar mi predicación? Y como yo mismo he hecho esa pregunta y siempre he escuchado una respuesta, número uno, tus introducciones son muy largas y estás dando demasiado. Y yo creo que eso es una debilidad. Así es que, aun cuando los héroes pueden predicar por hora, nosotros no deberíamos hacer lo mismo. Hay una cuarta sugerencia. Diríjase hacia la simplicidad. Diríjase a la simplicidad. en un obispo de Liverpool en el siglo XIX, hablaba de la simplicidad, simplicidad en predicar. Puede leerlo en 25 minutos su libro. Él ofrece 5 cuñas. Dice, si usted quiere atañerse a la simplicidad en predicar, asegúrese de que tiene una visión clara de el tema sobre el cual usted va a predicar. También, en segundo lugar, trate de usar en todos sus sermones lo más que pueda simples palabras. Eso significa que el predicador no puede explicar justificación y propiciación, pero usted necesita explicarlos. Y usted tiene que asegurarse de que no está usando jerga de seminario. También en tercer lugar decía, asegúrese de apuntar hacia una composición simple de estilo. Un estilo simple de composición. Asegúrese de las comas y de las semicomas y de las punto y comas. Como Riles decía. Si usted comienza a usar palabras rimbombantes, la gente se va a comenzar a roncar. Miren lo que dice Lewis aquí. Asegúrese, cuídese de usar cláusulas subordinadas y frases largas. En cuarto lugar, si usted quiere predicar simplemente, use un estilo directo. No sé lo que le enseñaron sus profesores de homilética, pero Ryle dice, debe ser proactivo. Predicadores deben evitar el nosotros cuando ellos realmente significan yo. Y cuando usted humildemente se incluye en el mensaje que usted está predicando, es interesante cuando usted se incluye, pero no use el nosotros por el yo. Cuando usted está usando un estilo directo, usando el usted en vez del nosotros. En quinto lugar dice, debemos usar varias anécdotas e ilustraciones. Algunas veces, si no somos cuidadosos, las anécdotas y las ilustraciones podrían sobrepasar en el mensaje. Debemos ser cuidados. Pero como los puritanos siempre usaban figuras y metáforas e historias, pero debemos ser cuidadosos. Si seguimos el ejemplo de Houston, nunca tendremos temor de usar nuestros alrededores y metáforas. El punto es que los mejores maestros han encontrado la mejor manera de llegar a la simplicidad desde el otro lado de la complejidad. Ahí está el maestro que puede usar material complejo y llegar a la simplicidad. Los mejores maestros que usted ha tenido, ya sea en persona o escritores, es lo que lo han hecho para usted. Es cuando usted va por internet y usted ve algunas que tienen millones de vistas, de visitas, son presentados en 9 minutos o 18 minutos sin notas y es para que usted aprenda algo. Ya sea que usted ha escuchado ese tema anterior o no, ellos toman la complejidad y se van hacia el otro lado de la simplicidad. Eso llega a la quinta sugerencia. Trabaje duro para la claridad. La cosa más importante en la predicación es predicar la verdad, es tener el conocimiento de la verdad. Asumiendo esa tarea crucial que es completada, la claridad es rey. En 2 Corintios 4, 2, dice que hemos predicado la verdad y solo la verdad a través en la vista de Dios. Una declaración abierta de la verdad. La meta al predicar no es que usted piense que es el más inteligente o el más brillante. La meta debe ser entendida. Recuerde, en 1 Corintios 14, Pablo coloca él habla de adoración corporativa. Por eso usamos las palabras. Hay tiempos en la vida cristiana que hay ambigüedad. El arte hace predicación malo. si comparamos el arte con la predicación. Pero piense en el arte. Una pintura, una escultura. Y usted mira y usted se extasia frente a ello. Y dice, ¿qué piensa que él significó con ese cuadro? Eso es buen arte. Pero la meta no es, en la predicación, no es que la gente salga y diga, oye, ¿y de qué se trataba esa predicación? Realmente era profundo. Y entonces usted comienza a discutir, ¿qué piensa que él quiso decir en su predicación? No, usted quiere claridad. El mayor trabajo de cerebro más duro es cuando usted toma la masa de la exégesis y todas las ideas intrigantes y usted las conforma con claridad. He trabajado por mucho tiempo en mi propia predicación y también cuando he predicado con internos sobre tres puntos. ¿Y cuáles son los tres puntos? ¿Usted está usando tres argumentos, tres razones, tres ejemplos o tres hechos en la historia? Asegúrese de las tres los sermones de las tres observaciones. He estado predicando toda la palabra y tengo para ti tres cosas interesantes de las cuales pensé de este texto. Y eso deberían ser nuestros sermones. Cuando usted le da a la gente los tres puntos, no importa cuántos, y usted trabaja duro para hacerlos literales, no es que ellos puedan ir cada domingo a la mañana y recuerden los tres. No es tanto que recuerden, es que quede en sus corazones, de modo tal que luego, cuando lo procesen por los próximos 7 minutos, usted puede decir, bueno, ahora voy por el punto número 2. Dice, bueno, realmente he hecho un duro trabajo para llegar al punto 2. Usted lo hace para ellos. He pasado 2 y 3 horas pensando en mi organización. La parte fácil es la traducción, exégesis. La parte difícil es, ¿de qué se trata eso? ¿Qué es, estoy tratando de decir? Recuerdo predicando en Marcos 12, que habla de los fariseos que les gustaba hacer largas oraciones y que les gustaba ser escuchados. Y cuando aquí la viuda dio sus últimas 2 monedas, ¿de qué voy a hablar? Y finalmente establecí, al predicar el sermón, quiero decirle, congregación, cómo ser menos impresionante que lo que usted piensa y cómo ser más ejemplos de lo que usted piensa. Una vez tengo dado como mi marco, ahí está, por fin, lo logré. No es que sea un buen sermón, pero estoy listo para ir. De manera que ya puedo decir, y quiero decirte cómo puede ser menos impresionante para que puedas tener éxito. Ahí, escribiendo a los fariseos, yo quiero que usted sea más ejemplo que lo que usted piensa. No es sobre la viuda y sus 2 últimas monedas. Sea claro. Usted no es necesariamente un pensador brillante si usted no puede que sus ideas brillantes sean entendidas. Léase a usted por completo. Escríbase a usted por completo. Ore a usted de manera determinante y predique y vacíe todo lo que tiene. En número 6, no se vaya por los lados. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Quién está enfrente de usted? Como tan importante puede ser lo importante que es entender la cultura o las películas o los artículos o lo que está sucediendo en los medios de comunicación. Es algo que se puede lograr de eso, pero no es nada en comparación en conocer a su gente. Esa es la cultura que usted debe conocer, la cultura de su iglesia, su gente. Y cuando pienso en preparar mis sermones, tengo un esquema cuádruple. Usted puede venir con su propia palabra. Hay 4 tipos de personas. Las personas agobiadas, los que están desolados, los negligentes y los perdidos. Es cuando pienso en dieta de predicar y me pregunto cómo estoy llegando a esa persona, porque no es sobre lo que le gusta y dependiendo de su personalidad, usted va a gravitar en uno de esos 4 grupos. Y si es un mensaje al desconsolado, al que divaga o al negligente o al perdido, usted puede predicar sobre aquellos que divagan y cada sermón es para el perdido. De manera que usted está evitando tópicos difíciles o todo tiene que ver con apologética y usted no está haciendo todo para equipar, y esos son los cuatro: el agobiado, el divagante, el negligente y el perdido. Hay mucho tipo de personas en su congregación y no todos a usted le gusta, pero tal vez algunos terminemos predicando sobre los temas que nosotros queremos semana tras semana, lo que creemos que ellos deben escuchar en vez de lo que ellos realmente necesitan. No se vaya por los lados. Número 7. No tenga temor de la variedad. Cuando, lo que quiero decir con eso es que usted puede variar su enfoque. La mayoría de nosotros predicamos mensajes deductivos. Por ejemplo, una vez prediqué en Marcos 3, 31 al 35, y yo le llamo la teología de Jesús de la familia. Y yo tenía 3 puntos. Número 2, los lazos familiares no te permiten entrar. La familia no viene primero y la familia de Dios está abierta a todos. Eso es deductivo. Pero algunas veces nuestros sermones deben ser inductivos. Es como en vez de dar la conclusión y el tema al final, usted guía a las personas y les lleva a través de la historia para darle luego el enfoque al final. Ellos tal vez no tengan mucha claridad a través de la mitad del sermón, pero sí va a ser importante al final. Por ejemplo, hace algunas semanas prediqué sobre Juan capítulo 3, versículos 1 a 8, y en vez de ir con el sistema deductivo, fui a través de lo inductivo. Era sobre Nicodemos y estuve hablando sobre quién era y sus títulos, qué significaba ser fariseo o un rabí o un teacher o un maestro de Israel. Y mire lo que él dice. Y yo comencé a hablar sobre las declaraciones correctas que él dio sobre Jesús, y se vino a Jesús y él estaba de acuerdo en que Jesús había hecho muchas señales. Y yo lo que estaba haciendo era llevando a la congregación hacia un punto, y el sentido era: yo me parezco mucho a este tipo. Él tenía estos títulos, él tenía estas posiciones, y él aún habla sobre Jesús, y él entiende que Jesús es un maestro, de que él es Dios. Él entiende que él hace milagros. Y luego yo quería llegar al punto clave, al meollo del asunto. Nicodemo no había nacido de nuevo. Y usted puede que no sepa todas estas cosas importantes de Jesús. Es posible que usted sea 100% por Jesús y usted no está camino al reino de los cielos. De esa manera, mi intención era que ellos simpatizaran con Nicodemo. Sin embargo, en vez de dar el tema al principio, lo daba al final. Era el enfoque. También está bien si usted quiere variar sus conclusiones. Usted alguna vez dice: solamente tengo un sermón. Sí, su gente también lo sabe. Lo comprendo. Y alguna vez tengo un solo sermón, que es Cristo y la cruz. Eso es verdad. Tal vez un sermón en el libro de los Hechos. Pero gravitamos a cierta clave. Algunas veces nos sentimos que el crescendo natural es el desafío o exhortar o el consuelo o la invitación, y ya ese es el modo regular, que parece un final climático para nosotros. Cuando comencé a predicar, pensaba siempre que el mensaje debe terminar con un boom. Ponte en serio, dale duro. Si usted hace eso por algunas semanas, pero luego la primera semana usted predica y dice: apague su televisor, y usted dice: desconéctelo, tírelo a la basura, queme el televisor Samsung que usted tiene, bombas. Y hay algunos sermones que terminan así, otros terminan con reflexión. Algunos solamente muestran la gloria de Dios. Usted necesita comprender cuál es lo normal suyo. No es todo sermón sobre aplicación. Y esta es la manera que usted lee su Biblia, usted lee y usted evangeliza. Y también usted diezma más. O es muchos terminan con una invitación que siempre es una historia torpe sobre Jesús. Y al final, Jesús, eso nos lleva a la sugerencia número 8. Predique el significado y el ánimo del texto. Su sermón tiene que ser diseñado por el movimiento del texto. Esto le va a evitar que usted se vaya por los lados, que usted pueda construir su propio tema. Si usted, por ejemplo, está predicando sobre Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, debería ser un mensaje que tenga un movimiento de consuelo, de seguridad. Usted no lo convierte en un mensaje que dice, ¿saben qué? El Señor es su pastor y usted no quiere que Él sea su pastor. Usted es una oveja orgullosa. Y él le lleva a pastos y usted lo que está es comiendo basura. Y a mucha gente le encanta ese tipo de mensajes. Pero ese no es el movimiento del Salmo 23. Si usted es predicando, por ejemplo, en Hebreos 6 y hay pasajes de advertencias en Hebreos, eso sería apropiado. Algunos que creen en la perseverancia de los santos podrían poner algunas pistas aquí. Pero si usted está predicando sobre apostasía, pero usted está hablando sobre el tulip, usted entonces no está de acuerdo al movimiento del texto. Algunos de nosotros tendemos a quitar el cordón y tenemos temor de aterrizar en un imperativo o de aterrizar sobre palabras de advertencia. Pensamos en el rey David. Podemos decir, bueno, David pecó y nosotros también pecamos, pero Jesús nunca peca. Si usted predica, por ejemplo, sobre 2 Samuel 11, las cosas que David hizo con Betsabé, eso desagrada al Señor. Debe haber un sentido de gravedad en ese momento. Algunos viviendo una vida que desagrada al Señor, y usted podría tener grandes favores del Señor, pero en ese momento, ahora mismo, no es ahora mismo, esto no le está agradando al Señor y eso le da movimiento y entra en el ánimo del texto. Por eso estoy tan preocupado por la teología que dice que la justificación debe ser una motivación para todo o la predicación solamente puede enfatizar la aceptación de Dios. Algunas veces los sermones tienen que ver con advertencias y eso nos lleva al número 9. Eleve y respete la unicidad del evento de la predicación. Eleve y respete la singularidad del evento de la predicación. Lo que quiero decir con esto es, y Sam Storm estaba hablando bastante de estas mismas ideas, el sermón no es simplemente sobre transferencia informacional. Sí, hay enseñanza, pero es una palabra diferente. Hay una diferencia en la escritura sobre enseñar y predicar. No es dando un sermón sobre cómo pueden pasar un examen. Por eso he escuchado por muchos predicadores. Al final de su sermón, usted debe esperar que no estén tomando notas. ¿Qué significa la palabra posición? Déjame escribir eso. Pero si usted diseña su sermón y usted le da momento al final, yo no quiero que la gente esté al final esté escribiendo. Quiero que haya reacción, que Dios está hablando directamente a las ovejas y que sus ovejas escuchan su voz. John Murray lo define como el rogar. Hermanos, ¿están predicando el evangelio o están predicando sobre o acerca del evangelio? Si es acerca del evangelio, es decir, cosas muchas verdaderas, ellos son pecadores, hay un salvador, él murió en la cruz y cuando usted cree en él, usted puede salvar de esos pecadores. Eso es verdad, eso es maravilloso, pero ¿realmente está predicando el evangelio? Oiga, usted escucha esta mañana, cada uno de ustedes, ustedes realmente necesitan un salvador y usted ha pecado que ni siquiera usted puede comprender, pero Dios lo sabe. Y como dijo John Whitfield, usted podría subir al cielo por sus propias obras, pero eso es predicar el evangelio, no solamente sobre el evangelio. Usted comprende la singularidad de la predicación, de este evento de la predicación. Usted está captando la atención de la gente mientras el Espíritu Santo trabaja a través de la palabra. Era el punto también que Sam Storm estaba presentando. Yo podría argumentar contra la predicación, pero cuando estoy predicando, yo quiero, no importa el tamaño del auditorio, yo quiero que la gente tenga sus ojos puestos en mí. Usted podría ver que la gente está tosiendo o está estornudando o que hay un absoluto silencio. Nada pasa. Están escuchando, están conmigo. Están profundizando en este punto o tal vez están abostezando o están aburridos. Usted ve eso en la predicación, en el evento de la predicación. Yo no creo que usted debería permitir que otra persona tenga la lectura de la palabra por usted. Usted nota que el texto que leí en 1 Timoteo capítulo 4 es ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando quiero leer el texto, no solamente quiero asegurarme de que soy el que ha estado en el texto toda la semana, sino que yo sé lo que dice, yo sé dónde hacer pausa porque yo sé dónde voy. Parte de mi rol como pastor es leer este texto, que la lectura y la predicación de las escrituras sean vistos como un evento unificado. Esto es un evento, la lectura y la predicación de las escrituras. Ore por libertad cuando usted predica. Cosas que vengan a su mente, nuevas ilustraciones, nuevas aplicaciones, que Dios le guarde sobre cosas que vienen a su mente por igual. Hay un evento de predicación. Usted no solamente quiere que las personas escuchen sus puntos. Usted espera que ellos también comprendan los conceptos. Usted quiere salir, como dice en Génesis, como dice en Génesis, realmente Dios está en este lugar. Y finalmente, número 10, último punto. Predique con autoridad. Predique con autoridad. Estaba leyendo un libro por un pastor de una mega iglesia y él estaba argumentando que no deberíamos predicar, sino comunicar. Realmente significando que la predicación era un mensaje diferente y la gente no lo va a procesar, que lo que necesitamos es comunicación. Escúcheme, hay momento para el diálogo, hay tiempo para escuchar y hay un tiempo para ser un heraldo. Escuche, escuchad vosotros, tengo un mensaje del Rey Jesús. No es porque usted está lleno de este mismo, no tiene que ver sobre la personalidad, no es si usted grita o usted es suave, no es predicar con autoridad, es que usted tiene confianza suprema en la palabra de Dios para que haga la obra de Dios. Así es que usted predica. Me atrevo a decir que usted puede ir atrás en cualquier edad de la historia marcada por grandes predicadores. Usted puede ver cualquier predicador y usted verá cualquier predicador que ha movido a las personas y han predicado todos con autoridad. Ellos tal vez no puedan escuchar pocos sermones en su vida, pero si usted siembra semana tras semana, cuidadosamente sembrando, Dios va a obrar. Si usted fuese a enterrar a alguien, ellos se sofocarían. Pero si usted siembra una pequeña semilla y florece y comienza a crecer como un roble poderoso, puede pensar en cómo esa pequeña semilla generó el roble. Ese es predicar con autoridad. El sermón del monte. ¿Por qué se maravillaban a Jesús? En Jesús. Se maravillaban en Jesús porque la manera en que Él hablaba, porque Él entretenía o porque era muy inteligente. Ellos se maravillaban porque Él mostraba tanta empatía. No, usted recuerda. Se maravillaban porque hablaba como uno que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Predicando un hombre muriendo, moribundo, a personas moribundas. Y sé lo que es semana tras semana y decir, ya, eso fue todo. Yo nunca termino con un sermón pensando en, me boté, Debo ser humilde, debo ser honesto. Me pregunto todas las semanas, ¿estoy en la profesión correcta? ¿No estoy perdiendo mi tiempo? ¿Están poniendo atención? O como usted, necesito ser recordado que la confianza no está en mí mismo, sino en el poder de la palabra de Dios. Así es que no predico en mi autoridad, sino en la de este libro. Espere que la palabra de Dios sea cumplida en su manera. En arrepentimiento, Él lo va a hacer por sus medios señalados, a través del poder generador de la semana, de la semilla de la palabra de Dios. Predique como que realmente usted está en serio. Oremos. Padre Celestial, gracias por el deber que nos has dado frente a este grupo. Ha sido un glorioso responsabilidad que hemos predicado sobre la riqueza de tu palabra. Hay mucha gente en este auditorio que estarán desanimados preguntando si realmente su sermón llega a algún lado. Tal vez deben comenzar a hacer ajustes y tal vez que no tienen la unción que tenían anteriormente cuando predicaban. Así es que, Señor, repréndenos, revívenos, avívanos, restáuranos para que podamos progresar, para que podamos mejorar nuestra predicación, que podamos manejar todas estas cosas con manos santas. Y si los corazones escuchen, que no sea porque están cegados por el Dios de este siglo, sino porque hemos fallado en dar la verdad con autoridad. En nombre de Cristo oramos. Amén.